pasaba como si el libro me llamara, como si hubiera algo que vibraba ahí. Y Javi me vio llorar y dijo, ¿qué te pasa? Y la acabé, se la leyó él y me dijo, vamos a empezar a escribir. Fue destino y fue una cosa detrás de otra. La creación es un misterio y el misterio nos llevó hacia allí.
Uf, decía Federico García Lorca.
Esto en Cannes, ¿no?
Sí,
con un micro y con 1000 micros y una cámara delante para el mundo.
Fíjate, Mara, que cuando yo vi el tráiler, espléndido la película...
Ya la crees como guionista, por cierto.
Y de repente Albert Pla, que está haciendo de un sargento nacional, y dice, el preso que custodia se llama Rafael Ruiz Rapum. Yo escuché ese nombre en el tráiler y me eché a llorar. Porque para mí es tan importante que la gente sepa quién fue Rafael Ruiz Rapum. Un hombre noble, bueno, comprometido con su tiempo, para mí el más hondo amor de García Lorca, un hijo de la República en el sentido de que el hijo de un frutero y de una madre y de una criada logra de repente terminar en primera línea de la vanguardia de los avances culturales de este país, compañero de Lorca y Lorca compañero de Rafael hasta el final, con esa última fotografía en la verbena de San Pedro y San Pablo en la que Federico le acaricia la cabeza, un 28 de junio de 1936, y yo pensé, ¿cuánta gente va a conocer a Rafael Ruiz Rapum? Espero que al salir de la película se metan donde sea a descubrir, porque la película tiene muchas licencias, por supuesto, como he dicho. No es una película, no es un biopic, no tiene un enfoque historicista, sino poético, pero que descubran quién está detrás de ese personaje cinematográfico, ¿no? A mí eso me emociona mucho. Las últimas, esto no es un spoiler porque son bastante conocidas, las últimas líneas de La Piedra Oscura, Rafael, antes de desaparecer, de ser fusilado o de morir desangrado, como fue la realidad, y le dice, no voy a desaparecer del todo, ¿verdad? Nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad? Lo pregunta dos veces, porque tiene miedo de que ocurra, claro. Cada vez que la piedra oscura se representaba, yo pensaba, ahí está la respuesta. Ya no vas a desaparecer del todo. Y ahora con la película, digo...
Efectivamente, vivimos en la medida en la que nos recuerdan.
Más allá de las creencias, yo creo que morimos del todo cuando muere la última persona que nos recuerda.
Alberto Conejero, ¿con qué canción cerramos y con quién te gustaría estar en un faro?
Pues voy a decir Amor Particular de Lluís Llach. Y me gustaría estar en un faro con Xavier Bobés, que es un creador hace teatro de objetos y es un hombre maravilloso.
Alberto Conejero, muchas gracias por esta conversación.
A ti y a tu equipo.
Ha sido un gustazo escucharte.
Igualmente, muy emocionado, gracias.
Buenas noches.
I et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això i coses que t'amago. Em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser sé
timidez. El Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
La cadena SER presenta El placer de escuchar.
Marcus era un hombre puntual. Y le gustaba volver a su casa a las 7:15 en punto. Se sabía los horarios del tren de cercanías, como otros se saben los perfumes preferidos de su mujer. No le disgustaba esa vida cotidiana idéntica a sí misma. A veces tenía la impresión de ser amigo de esos desconocidos con los que se cruzaba cada día. Aquella tarde tenía ganas de gritar, de contarle su vida a todo el mundo. Su vida con los labios de Natalie sobre los suyos. Quería levantarse y apearse en una estación cualquiera, así porque sí, solo para tener la impresión de salirse de la costumbre. Quería estar loco, lo cual era la prueba de que no lo estaba. Mientras caminaba hacia su casa, volvieron a su mente imágenes de su infancia en Suecia. Fue bastante rápido. La infancia en Suecia se parece a la vejez en Suiza.
La delicadeza. David Fuenquinos, 2011.
Cadena SER. El placer de escuchar.
Músicas que han pasado la historia. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Cadena SER, un sonido para la historia.
A lo mejor se han venido ustedes un poco arriba, ¿no? Me parece a mí.
Yo soy Sancho Panza, escudero, campesino, gobernador por un rato, y también hago filósofo.
Dramatización cervantina en Puerto Llano, Ciudad Real.
Pero no estoy solo. Este mundo nuestro está lleno de gente que habla claro. Está la Ventera, señora de Posada, que ha visto más vidas...
La SER. El sonido de la vida. En la cadena SER, El Faro. Con Mara Torres.
Puchito, cambia.
Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene pa' gastar no es un hombre, solo un muñeco.
Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes. Y el que brilla más mi cuello que las pegas me piden que cambie. Soy desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando. Amigo por las buenas y en las malas le entramos a los chinazos.
Me hicieron pensar que si cada noche no salía envuelto en Gucci yo no era más que un don nadie. Y ahora que sobran ceros en el banco me piden que cambie.
Hola, buenas noches. ¿Era así una farera o un faro pegado? Podía ser mi nota de voz y evolución de estos 9 años. Uf, no tiene nada que ver de cómo comencé yo en el faro a cómo estoy ahora. Tengo otra casa, otro coche, otra vida, pero fuera de lo material he aprendido, he desaprendido. He estado, tocando fondo, muy triste. Y como todo, ¿no? Es una vida entera, estos 9 años. 9 años ya. Tengo más canas, más arrugas. Pero lo importante es que mis notas de voz han cambiado y han evolucionado para mejor en risas. Besos, Maite de la Mancha.
Crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino.
Evolucionar Qué palabra tan elegante para decir que en 9 temporadas nos ha cambiado hasta la cara. Bueno, la cara y unas cuantas cosas más. Soy Castellana Madrid. Ha evolucionado nuestra voz, nuestra forma de pensar, de sentir, nuestra vida. Algunos hemos cambiado de casa, de trabajo, de ideas y hasta de talla. Pero aquí seguimos, porque evolucionar no es convertirse en otra persona, es ir incorporando versiones nuevas sin perder la original. Así que 9 temporadas después, seguimos siendo las mismas personas, con alguna actualización pendiente y muchas ganas de seguir evolucionando. Fareros, bienvenidos a la 9ª temporada del Faro. Abrazos para todos.
Me piden que cambie. De niño me enseñaron a ser gay.
Nueva temporada, la 9ª, que no la de la Virgen. Programa número 1627, según mis cábalas. Esto va camino de convertirse en un saber y ganar al más puro estilo Jordi Hurtado. Yo no sé si voy a aguantar o hasta dónde daré de sí. Intentaré sacar algo de fuerzas. La verdad es que las ganas me están escaseando y debilitando. Haré lo que pueda. Yo ya lo poco que pueda evolucionar es a un ritmo más lento y pausado. Saludos para todos y a tirar para adelante. Adiós.
Buenas noches. El Faro Evolución, yo me he acordado de la canción de la Trinca. De según la teoría de la evolución, venimos del mono, vaya aberración. Y continúa mejor el grupo que yo. Buenas noches, la señora bilingüe, bienvenidos.
Los principios de la evolución, venimos del mono, vaya aberración. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Esta teoría es incuestionable, lo de la patata es un hecho palpable. Como la patata, del polvo nacemos y a él regresamos siempre que podemos.
Buenas noches, fareras, fareros, Mara equipo. A ver si recuerdo cómo se hacía esto de las notas de audio, porque yo he desconectado muchísimo este verano, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de darle la enhorabuena a Laura Piñero por el fantástico Faro de verano que se ha marcado. Y si hablamos de evolución, pues tenemos que analizar la evolución del Faro en estas 8 temporadas que hemos terminado, ¿no? Solo hay que escuchar nuestras primeras notas de audio o incluso vuestros primeros faros, Mara, que éramos todos como súper protocolarios, súper correctos. Luego ya nos echamos a la poca vergüenza y somos lo que hoy somos, unos desvergonzados y una familia maravillosa. ¡Feliz vuelta! Os echábamos de menos. Un besote cariñoso, una modelo conciática que os mira mucho.
Para iniciar temporada, un audio jugosito de cuando un bizcocho no sube ni a la de tres. Hace unos cuantos años yo conocí a un chico así bastante interesante. Había terminado el MIR, era culto, se podía hablar de todo. Y entre sus peculiaridades, como las que tenemos todos, es que era entrenador Pokémon y que participaba en campeonatos de España. Vamos, que iba con su Nintendo a ganarle Pokémon pues a otros jugadores de este videojuego. El caso es que en esa época surgió pues esta aplicación de Pokémon Go en la que podían atrapar Pokémon en su ciudad. Bueno, se volvió loco. Yo ya vi que cuando se empezaba a emocionar más de la evolución de Charizard, Squirtle o Butterfree a lo nuestro, veía que esta relación pues involucionaba. Venga, aquí Bosco de Zaragoza y bienvenido equipo otra vez.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mara.
Es que no puedo dejar de reírme. De reírme y de pensar, porque durante la primera media hora las notas de audio de los oyentes me han hecho pensar mucho sobre si evolucionamos o involucionamos, que yo también le había dado una pensada durante el día de hoy, pero es que escucho a Modelo, escucho a Bosco, escucho a Julio de Madrid con lo de saber y ganar, a la señora Vinigüe con la patata y la trinca.
Que vas a ser la próxima Jordi Hurtado. 1627 programas, esto es un canteo, ¿no? Un
canteo total.
Que bueno, si nos hemos desmelenado. Claro que
claro
sí.
Claro que sí, que somos este unos desvergonzados, unos deslenguados. Pero con educación, ¿eh?
Eso sí.
Elena, he contado poco de las novedades que tenemos en esta 9ª temporada, porque no se trata de aturullar los oyentes que llevan desde las 6 de la mañana que ha arrancado Aymar escuchando novedades para esta nueva temporada de la cadena SER. Pero hay una que se me ha olvidado importantísima.
¿Cuál?
Tenemos bolo. Es decir, tenemos confirmado, claro, el primer encuentro farero que va a ser el día 28 de septiembre, lunes.
O sea, ya.
O sea, cling, ya. Cling, 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 cling. 28 de septiembre, lunes, en el Faro de Moncloa, en Madrid. Que maravilla. Es el faro que tiene esta ciudad, con unas vistas increíbles.
Y cerquita de la radio y en el centro, para que pueda venir todo el mundo.
Sí, bueno, caben cuatro gatos, también tengo que decir que me parece que caben como 50 personas.
Eso es verdad.
Pero de verdad que las vistas son exclusivísimas. Y entonces la gente que quiera venir, no tenemos todavía el formulario. pero haremos formulario, no, no lo tenemos todavía. Pero que la gente se agende la fecha. 28 de septiembre, primer bolo del faro. Dijimos antes del verano, uh-huh, que habíamos pedido a la cúpula
bolos,
o sea, encuentros, faros fuera de casa del Gran Vía 32, uh-huh, y nos han hecho caso.
De momento nos han puesto aquí cerquita y han dicho conformarse con esto e iremos avanzando un poco en esto, evolucionando. Bueno, lo que no evoluciona es el bombo, que se mantiene, ya podéis ir llamando para el tema de mañana, sí, ni el Suena la Vida, que por supuesto desde la T1 se queda aquí con nosotros.
900.
100.
800.
Muy bien, qué bonito nos ha quedado.
Pero para allá.
Pero vamos a escuchar un segundito el Suena la Vida. A ver, vamos a escucharlo, que yo no lo tengo muy centrado. Qué belleza, ¿eh? El sonido.
¿Tú sabes qué es?
Ni idea.
No. No, no, yo tampoco. Pero me han dicho que nivel de dificultad sobre 10, 12.
Ah, entonces puedo hacer una apuesta. ¿Quieres?
No.
Vale.
No. Oyentes, 900 y 800, ¿qué es el Suena la Vida? Y después, por supuesto, aquí tenemos al bombo. Mueve el bombo, que la gente escuche.
Mira qué lleno está.
Que tenemos
ahora
bombo.
Mira. Cuesta hasta que se mueva.
Y la gente dice, ¿y qué temas han metido si no hemos dicho los nuestros?
Misma fórmula que el año pasado.
De hasta aquí a Navidad.
Los nuestros, y a partir de Navidad veremos.
No, de Navidad haremos un faro bombo y pediremos a los oyentes que incluyan sus temas del bombo. Pero de aquí a diciembre, que queremos organizar bien los temas y están todos muy pensados, uh-huh, los sacan del bombo los oyentes, pero los temas los hemos incluido nosotros en el bombo, el equipo. ¿Qué más?
Bueno, lo que sí va a evolucionar un poquito son los farolillos de los lunes, porque a mí, Mara, el último programa de la T8, el que hicimos del Faro España, me dejó a luz y flipada. Vamos a recordar una pequeña pildorita.
Spain, Spain.
¿Qué me gusta a mí? España.
Spain, Spain.
¿Orgullosa de mi país? Sí.
A ver, me quedo con la ñ, con la alegría, con la siesta, con el gordo, con las uvas.
Una gastronomía, un patrimonio, bueno, y una forma de vida excepcionales, de norte a sur y de este a oeste.
Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra.
¡Viva España!
¡Ole! Claro, aquí he visto yo un filón que te mueres y me ha parecido lo más de lo más ponerme como objetivo, no sé qué te parece, reforzar nuestro orgullo español.
Muy bien.
¿En qué se traduce esto, diréis? Pues hablaremos de cómo somos, cómo nos divertimos, de todo lo que podemos presumir, que no es poco, todo con muchísima guasa, claro, porque entra dentro del mundo farolillo. Así que, ya lo anunciabas al principio, este año tendremos unos farolillos que se llamarán Todes por la Patria.
Y haremos los lunes.
¿Y qué me dices de esta cabecera?
Españoles.
La hora del agustísimísimo.
Que España es una gran nación y los españoles muy españoles.
Todes por la Patria, con Elena Sánchez.
Españolea,
españolea,
es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá.
Dices de cabecera, pero la canción esta, Españolear, Luis Lucena, ¿de dónde sale?
Luis Lucena es un máquina y nos compuso hace tropecientos millones de años, pues este Españolear, que es magnífico para esta sección.
Pero nuestra España tiene un verbo que toda quisieran imitar. Que toda quisieran imitar.
Españolear. Vamos, españolear.
No te veía yo cantando flamenquillo, pero te arrancas con todo,
arranco,
¿eh?
Con lo que sea.
Bueno, que España es una gran nación es innegable y que los españoles somos la caña también. Me voy a encargar, por supuesto, de demostrarlo cada semana. Hoy empezamos con un españoles. Nuestra ñ, nuestra letra ñ, es la caña. España. Qué sonoridad, ¿eh? Repetid conmigo, venga. España, España. Es que tiene peso, tiene empaque, porque Maldivas, Perú, Italia, Ghana... Todo suena flojo si lo comparamos con España. ¿No os parece?
Por eso se oye este refrán, que viva España.
Y en parte la responsabilidad es de nuestra queridísima Eñe. ¿Qué os diré? Su origen viene de la vagancia y la tacañería. Escuchad a la lingüista Elena Herraiz.
Este sonido apareció en casi todas las lenguas romances y cada una lo representó en la escritura de una forma diferente. En español se decidió que esa pronunciación se iba a escribir con doble N. Lo que pasa es que en las escrituras medievales y renacentistas, a los copistas, o sea, los que copiaban los libros, les encantaba abreviar.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Por el dinerito. Cuanto más corto era un libro, más tiempo ahorraban, pero también más dinero. Y a todos nos gusta el dinero.
Ay, amigos, es que la pela es la pela, ahora y siempre. ¿Y qué hacían para ahorrar ese espacio? Pues ponían una N encima de la otra, algo más pequeñita, eso sí. Y fue ahí donde apareció la virgulilla, el signo característico de la Ñ. Virgulilla, no me digáis, ¿eh? ¡Qué grandísimo nombre!
Si nos quita nuestra Ñ, las peñas serán las penas, los moños serán los monos. Yo no sé por qué se empenan, ya me tienen hasta el cono.
Recordemos que en los 90 la comunidad europea quiso quitárnosla de nuestros teclados. Buen pollo se montó, por supuesto, y la Ñ se quedó a golpe de decretazo, porque necesitamos seguir escribiendo truños, tomando cañas, metiendo cizaña y haciendo ñapas y coñas. Todo muy español.
¡Que viva España!
Que, por cierto, ni ñapa ni truño están en la RAE. Arroba RAE. Habéis metido amigovio, papichulo y culamen. ¿Y no tenemos ñapa ni truño?
¿Cómo se puede ser tan cutre?
Los españoles tenemos una creatividad increíble, que se valore, por favor. Ñapa, por ejemplo, viene del quechua yapa. Yapa es ese pequeño regalinchi que le da el comerciante al cliente, pues ese churrillo extra que te regalan cuando vas a por una docena. Eso. Y los albañiles decidieron ponerle la Ñ y convertirlo, tatatachán, en una chapucilla rápida.
Lo que quiere decir la señora, ¿qué? Es que ahora nos paga religiosamente la ñapa y nos deja la ñapa de la casa.
Y ya para terminar, tengo que hablar, por supuesto, de una de las palabras que más usamos y que más variantes tiene en español.
Aquí se puede decir coño.
Ya lo has dicho.
Que me tiene hasta el mismísimo.
Ya lo has dicho.
Te lo juro, estoy hasta el coño ya un poco, ¿eh?
Coño, no voy a tela.
Hay gente que dice que estamos empatados, coño, que miren las encuestas este fin de semana, a ver qué tal el empate.
Coño, ¿hasta dónde llegaste, Nico?
¿De dónde viene esta palabra tan versátil que vale para hablar de la vagina, para mostrar admiración, para decir que algo está muy lejos, para dejar claro que una está hartita, para quejarse de una situación caótica? Es que vale para todo. Bueno, pues nos lo cuenta, y con esto termino, ni más ni menos que el grandísimo Isaías Lafuente.
Porque coño viene del latín cunis, mientras que conejo evolucionó desde el cuniculus latino, que a su vez tomó una voz prerromana que en origen nombraba una pequeña galería subterránea, una madriguera. Esa acepción vulgar de la palabra coño llegó al diccionario académico, atención, en 1984, antes de ayer. Sorprende esta tardanza, sin duda, siendo una de las interjecciones más usadas en nuestra lengua. Coño. Coño es también madre de términos que nombran la guasa, una coña o al insoportable, que es un coñazo. Y también es el motor de expresiones que aún no han llegado al diccionario y que muestran tanto la lejanía, cuando decimos que algo está en el quinto coño, o el hastío, cuando alguien harto, especialmente alguna, dice estar hasta el mismísimo.
Que viva la Ñ y viva el faro.
Españolea, españolea.
Meses llevaba buscando un hueco para este audio de Isaías para recogerlo de nuevo, y el españolear este Todes por la Patria ha sido el momento indicadísimo.
Ya sabía yo. Venga, que tenemos oyentes.
Venga, Pepe de Cambrils, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Oye, al Faro.
Os he echado mucho de menos este verano, ¿eh?
Oye, aquí me estamos, gusta. Temporada 9, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir la novena?
Vamos. Qué bien.
Bueno, pues nada, con mucho gusto. Pepe, ¿has oído tú con detalle el Suena a la Vida? ¿Lo has oído con detalle? Porque no hay por dónde cogerlo.
Mira, antes, cuando lo pusiste al principio, me sonaba otra cosa más rara. Pero ahora, que os estoy escuchando desde la radio del dormitorio,
sí,
lo he escuchado como... Mira, tú hinchas un globo,
sí,
lo coges por la boca con dos dedos, vas estirando y acortando y va haciendo unos sonidos parecidos.
Cuando hace el aire... Eso, ¿no?
Sí, sí, si lo coges con dos dedos y estiras, se queda hecho como un pito en la... en la boca del globo,
sí,
y según vas estirando y acortando va haciendo diferentes sonidos.
Ay, Pepe, qué bien lo estás describiendo, porque eso lo hemos hecho todo, pero sí, lo estás describiendo con todo detalle.
Es que las cosas hay que hacerlas bien.
Muy bien, Pepe.
Pon el sonido, Olivar, el sonido a Pepe, por favor.
El grave me despista más, pero está muy bien tirado, Pepe.
Pepe, tengo una pregunta para ti. La otra apuesta que decías, al principio cuando lo he escuchado me ha parecido una cosa y ahora lo he cambiado. ¿La primera por dónde iba?
La primera iba por una rueda antigua de las que movían los molinos.
Uh-huh.
Unas ruedas que eran de madera y la engrasaban con grasa consistente porque el aceite ahí se iba. Ahí no había como los modernos que... se sujeta.
Sí.
Y me sonó a eso, a esa madera con la grasa en medio rozándose con el movimiento.
Sí, sí, sí. Algo entonces así. Yo, perdóname, bebé, pero tengo que hacer mi momento Mayra Gómez Kemp, que en paz descanse. ¿Qué es? ¿La rueda o el globo?
Creo que el globo.
Elena Globo.
Yo creo que deberíamos darle las dos apuestas. Es la primera de la T9. Estírate un poco, Mara Torres.
No. Encima no me chantajeéis, que sois vosotros mucho de chantajearme.
El globo es que es muy curioso. El globo yo creo que está bien como apuesta, Pepe.
Y lo has descrito con tanto detalle. Venga, va.
Venga. El globo. Olivar, ¿es un globo que coges con dos deditos en la boca, que estiras y hace ese sonido tan característico de...
No. Hombre, no esperaba acertar a la primera tampoco.
Hombre, un few, por lo menos.
De las dos veces que he acertado, no ha sido a la primera, ninguna de las dos.
Oye, Pepe, dices que hoy es en casa, en el dormitorio, mañana no madrugas, entiendo, son las 3 de la mañana y mañana es día 1 de septiembre. No, vale.
Yo estoy prejubilado por un accidente.
Vale, nos quedamos más tranquilas cuando no tienes que madrugar, ¿eh?
Lo que sí quiero decir a Olivar, o al que lleve la pecera, que algo han hecho este año que se oye muchísimo mejor.
¡Ole!
¡Ole, Olivar!
¡Españolear! Ole, tus teclas. Sí. ¡Españolear! ¡Ay, mi oli!
Muy bien, Olivar.
Muy bien.
Suena muy bien. Que antes tenía que ponerme el auricular de la radio en un oído y en el otro el teléfono para poder hablar contigo, porque si no, no escuchaba lo que... como iba el programa. Y ahora no.
Eso ahora se llama evolucionar. Eso se llama evolucionar.
Con el teléfono.
Bueno, venga. Oye, Pepe, un beso enorme. Muchas gracias por llamar. Que es que tenemos
igualmente,
otro oyente. Le vamos a proponer
a
que saque la bola del Faro. Venga,
adiós,
hasta mañana, Pepe. Chao.
Patricia de Ciudad Real. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Patricia. Son las 3 de la mañana casi. ¿Qué haces despierta?
Pues nada, chica, que una insomnia, ¿qué le va a hacer?
Bueno, bienvenida. Te preguntamos a apuesta de Suena la Vida y
que sale el bombo de mañana.
Va, suena.
Una maravilla para empezar la T9.
Muy bien. ¿Qué te parece que es el Suena, Patricia?
Yo ese Suena, se me ha venido a la cabeza estas puertas de casa de abuela, de madera, que pesan un quintal. Mm. Estas que se hinchan con el agua y con el calor. Pues una de esas chirriando con las bisagras oxidadas y dando con el suelo, algo
pero
así.
Bueno, Qué total, precisión total. Este año, los oyentes. Pon el sonido, por favor, Olivar. Una puerta grande, grande
esta
y larga.
Esta era mi apuesta.
¿Ah, sí?
Olivar, ¿qué nos dices de esta puerta típica de bisagras que pesa mucho?
¡No!
Ni un fiu.
Ay, por Dios.
Pues Patricia, yo estaba en tu equipo con esto. Sí, sí.
Pues fuera, pues, ¿no? Vuestra apuesta fuera.
Pues fuera, sale, fuera. Vamos con el bombo.
Venga, te toca el bombo para el tema de mañana. Insisto, los temas de aquí a Navidad los hemos metido el equipo en el bombo, un poco para situar. Uh-huh. Y luego ya Navidades ya veremos. El año pasado lo hicimos así, hicimos un farobombo y todo el mundo metió temas para los uh-huh. meses siguientes. Entonces, ya sabes cómo funciona el bombo, ¿no, Patricia?
Sí, sí. Yo os digo cuándo parar, ¿no?
Venga,
sí.
Perfecto, vamos allá.
Venga. Hasta aquí.
Venga.
Damos la vuelta al bombo para que salga la bola.
Pesa,
sale la
pesa.
Bola.
Venga, ha salido el número.
Bola, bola. Venga, la bola.
Bola, 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 bola. 31. ¿Te animas con la rima?
No veo ni para contar uno.
Bueno,
muy bien.
El número más oportuno, también podríamos decir.
Sí.
Bueno, el 31. A ver, primer número
tengo
de la T9.
Tengo en mi ventana un pruno.
Joder, Mara, es que siempre tú tan sofisticada.
Delante de la ventana un pruno. ¿Qué ya te pones y te pones?
Bueno, pues la palabra de mañana es...
Mi hijo se llama Bruno.
Explicar. Explicar. Este te encanta.
Explica.
Verbo explicar, a ti te encanta, Mara Torres.
Para un 1 de septiembre, verbo explicar, no está mal.
Yo siempre, me ha venido a la cabeza con esto que lo pienso siempre. Todos los años nos explican cómo funciona el carrillón del reloj de la Puerta del Sol con las uvas. Todos los años, ¿eh? Todos los años de hace no sé cuántos.
Sí.
Eres de pedir explicaciones, de que te las den, alguien te debe una explicación.
Cuando has dicho esto no tiene explicación.
Eres maestro, guía turístico, meteorólogo. Periodista.
Mañana viene Pelayo. Le va a tocar explicar qué va a hacer este año, ¿no? Explicar.
O explicarnos cómo funciona un piano,
una partitura.
Está bien explicar.
Sí, sí.
Verbo. Por favor, lees las instrucciones de las cosas donde te explican cómo funcionan.
Va a estar bien, va a estar bien. Patricia, un beso fuerte.
Gracias.
Gracias por llamar. Buenas noches.
Adiós.
Un beso. Simpática Patricia de Ciudad Real, simpático Pepe de Cambrils.
Gran T9 nos espera.
Venga.
Adiós.
Adiós, hasta mañana. Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Sara Lanza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado que continúen las obras del gran salón de baile que el presidente Trump está construyendo en la Casa Blanca. Un proyecto de 400 millones de euros que Trump asegura es la base de su legado. Mario Moya.
Pequeña gran victoria de Donald Trump. Por 5-4, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que continúen las obras del salón de baile de la Casa Blanca ansiado por el presidente. Los jueces favorables han argumentado que la ofensa, el desacuerdo o que no te guste algo no basta para justificar la suspensión, en referencia a la demanda que interpuso el Fondo Nacional para la Preservación Histórica y que hasta ahora había bloqueado las obras. Este salón, que en palabras de Trump es el gran proyecto de su legado, se construirá sobre una base militar subterránea. Según documentos judiciales, unas 250 personas trabajan 20 horas diarias, 7 días a la semana, en este inmenso espacio de 8.300 metros cuadrados, que según Trump costará unos 400 millones de dólares, pagado al completo por grandes empresas patrióticas.
Demanda millonaria para Amazon. Acusan al gigante del comercio electrónico de manipular su sistema de cobros a anunciantes, beneficiándose con cifras millonarias en sobrecostes. Miguel Galindo.
Una coalición de 21 estados y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos han presentado este lunes una demanda contra el gigante del comercio electrónico Amazon por manipular en secreto y de forma sistemática el esquema que usa para fijar los precios de los anuncios en su página web. Acusan a la compañía de diseñar un esquema que ha extraído ilegalmente más de 20.000 millones de dólares a 1,2 millones de clientes en publicidad. Amazon fija los precios de su publicidad mediante una subasta en la que los anunciantes presentan ofertas anónimas y se clasifican en función del importe y la relevancia de la empresa. Sin embargo, la fiscal de Nueva York, Letitia James, sostiene que Amazon comenzó a manipular estas subastas presentando ofertas falsas en segundo lugar para cobrar a los anunciantes más de lo que deberían pagar, con aumentos significativos de precios en días como el Black Friday o el Prime Day.
Y en los deportes, goleada del Barça ante el Rayo Vallecano. Cuéntanos, Paco Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas. Victoria con goleada del Barcelona frente al Rayo Vallecano por 5-2, que mantiene al equipo azulgrana en lo alto de la tabla, empatado con el Real Madrid con 9 puntos. Gracias a los goles de Rafinha, que hizo 2 tantos, y de Lamine Yamal, que hizo otros 2, y un gol en propia puerta del Rayo Vallecano, el Barça se llevó la victoria. Doblete de camello para el conjunto de Vallecas. Tras el encuentro, Mar Bernal opinaba sobre el gran partido de su compañero Rafinha.
Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
Además, victoria por 1-0 de Osasuna ante el Getafe y pendientes del mercado de fichajes, que se cierra en menos de 24 horas. Y fuera del fútbol, Carlos Alcaraz debutó en el US Open con victoria por un triple 6-4 ante Roman Safiulen. El próximo rival será el portugués Jaime Faría.
Es todo por el momento. Volvemos en una hora con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Fareros, canta Lori Meyers. Ayer vi en la televisión una noticia que me llenó de terror. Creció en mí esa sensación que me entristece, crea compasión. No tengo fe en la evolución, hemos optado por la destrucción. Y es que ha sido un verano difícil. España en llamas, la crisis en Ceuta, la corrupción política, la tensión del mercado inmobiliario. Todo esto hace que perdamos la fe en la evolución, pero prefiero quedarme con otra de las estrofas de esta canción que dice: recordé la satisfacción de verlo todo multicolor, que no es tan grave, tiene solución. Os deseo un feliz arranque de temporada desde Zaragoza. Un saludo, el gato de Prokofiev.
La evolución del verano en 45 segundos. Empiezo de fuera para adentro, en lo mundial. De todo, Mara. Incendios, avalanchas, tormentas, hasta un terremoto en Granada. Seguimos con esa tontería de a rey muerto, rey puesto. Pero bueno, en lo local, mucho calor, las obras continúan. Y en lo personal, tengo el pelo corto. Me he ido 5 días de crucero, de esos que me gusta más contároslo que vivirlo. Me he metido 3 kilos en el cuerpo. Mi padre ha descubierto la IA y nos manda unas fotos graciosísimas. Y yo no sé de dónde voy a sacar fuerzas porque tengo el inserso ahí a la vuelta de la esquina. Y siempre, salud para todos. Soy Paloma Brava.
Evolución, la del cambio climático, creo yo, ¿no? O no nos damos cuenta. También me viene lo de evolución, revolución, devolución. Hay unas cuantas personas que yo creo que si pudiésemos las devolvíamos, ¿no? Yo creo que estaréis conmigo. Y bueno, creo que ha habido personas a lo largo de la historia con mentes brillantes que han hecho que las cosas evolucionen. Y por ello doy gracias. Os mando muchos, muchos besitos de 100% manchega.
Buenas noches. ¿Qué tal el veranito? Bueno, vamos al turrón, ¿no? Yo creo que el pequeño inconveniente que tiene la evolución es que no implica necesariamente que todo avance a la vez. Por ejemplo, yo creo que podemos afirmar que conforme avanza el capitalismo, retrocede la humanidad. O si no, ya me explicaréis cómo, después de que miles de personas se hayan visto obligadas a echarse al mar para poder buscarse un futuro mejor, haya desgraciados que les cobren 500 euros por dormir cuatro en un trastero. Así que ya veis, la evolución del capitalismo supone la involución de la empatía y del sentimiento de humanidad. Empezamos fuertecita la temporada, ¿eh? Dobranoc, soy Ro.
Para mí evolucionar ha sido pasar de aquella jovencita decidida pero miedosa a la adulta que soy hoy. Alguien que aún con miedo tiene las ideas claras y la determinación para llevarlas a cabo, sin que nadie le haga sombra a sus propósitos. Siento que vivo en una constante metamorfosis, hace lo que considero mejor en cada momento, pero sin olvidar mi humanidad, porque evolucionar no es cambiar lo que soy, es perfeccionar lo que hago y sobre todo dejar de ser un objeto al que manipular. Ahora sé lo que valgo, conozco mis fortalezas y conozco mis debilidades. No cambié, solo evolucioné. Soy de Murcia, saludos.
Ahora entendéis, ¿no?, cuando digo que os he echado de menos, que os hemos echado de menos durante este tiempo, escuchar lo que aportáis, cómo cada palabra os lleva a un lugar distinto. Bueno, vamos a estar disfrutando juntos durante toda esta T9, pero como adelantaba antes, vamos a estrenar algunos espacios nuevos. Por ejemplo, El Faro Enfoca, en el que cada semana vamos a elegir un tema de la actualidad en el que parar para analizarlo con expertos, con testimonios, como las voces detrás de cada tema.
El Faro Enfoca.
Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Buenas noches.
¿Qué tal el verano?
Pues intenso, pasando fresquito aquí en la radio. Si me hubiese ido de vacaciones, pues ahora me lamentaría de un gran calor y del bronceado que traéis todas.
Bueno, decía al principio que vamos a ir anunciando las novedades poco a poco. Uh-huh. Una de ellas es esta que comentamos, el Faro Enfoca. Haremos de vez en cuando abordando algún tema de actualidad. Fíjate que en la primera media hora metía una nota de audio de Andarríos por el Norte que decía, este verano se ha quemado el monte de mi pueblo, ahora entiendo al cabrero. Y es el tema en el que vamos a parar hoy.
Sí, justo, vamos a poner el foco en una cifra, la de las más de 264.000 hectáreas quemadas este año. Es la cifra que ha actualizado hoy el Ministerio de Transición Ecológica.
Pues que seguimos abandonados de todos aquí. Esto es un desastre.
Estamos abandonados totalmente. Aquí no viene nadie, ni vino nadie.
Que no sabemos ni cuándo vamos a regresar a casa, ni cuándo, nada de nada.
Entonces ya nos duele hasta el cuerpo, pero es lo que hay.
Fotos, olor a humo, pavas, mi casa estaba todo lleno de ceniza.
Detrás de esa cifra de 264.000 hectáreas se encuentran uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos, en Almería, que se cobró la vida de 13 personas. También algunos de los incendios que más superficie han quemado, los de Madrid, Toledo y Ávila, que han calcinado unas 77.000 hectáreas. La ministra Sara Agesen ha insistido hoy en que este problema continúa latente.
La temporada de incendios no ha terminado. El aumento de las temperaturas que está previsto esta semana, vemos máximas que podrían superar los 40 grados, exige mantener la precaución.
A día de hoy continúan activos incendios en Burgos, Palencia, varios focos por la Comunidad Valenciana. Los expertos este verano han apuntado a la falta de previsión, la acumulación de combustible forestal, el cambio climático, distintas aristas de un problema que hoy vamos a poder analizar con Víctor Resco de Dios, catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lérida y un especialista destacado en el estudio de incendios forestales.
Víctor Resco de Dios, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Hola, muy bien, muchas gracias.
También nos acompaña esta noche Juan Navarro, Rubén, que es uno de nuestros periodistas que más han conocido el mundo de los incendios, porque, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro de nuevo.
Buenas noches, Mara.
Porque nosotros te pedimos que nos contaras con detalle cómo fueron aquellos incendios tremendos de la Sierra de la Culebra y de la zona de Zamora. Mm. Aprendimos mucho contigo.
Sí, al final la situación con 2026 es la misma que en 2025, que en 2022, que en 2021, y ojalá me equivoque, que en 2027, porque esto no cambia.
Sí, porque Víctor, una de las cosas que nosotras nos planteábamos en redacción cuando decidimos enfocar este tema de los incendios es que no nos ha sorprendido a casi nadie. Es decir, antes de los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, que han sido tremendos, estuvieron los de Zamora, pero antes estuvieron los de Galicia, estuvieron los de Asturias, han estado este verano los de Almería, los de la Comunidad Valenciana. O sea, yo creo que la pregunta que todos nos hemos hecho en verano es ¿cuándo me va a tocar a mí la sierra más cerca que tengo, no?
Bueno, desgraciadamente yo creo que es así. Hemos entrado en esta era de los incendios que ya no se pueden apagar. Son unos incendios pues que rápidamente queman con una intensidad tal que quedan fuera de capacidad de extinción. Y eso, aunque no haya sido novedoso, hombre, este ha sido el primer incendio en el que Madrid ha estado potencialmente amenazada, ¿no? O sea, yo creo que sí que se está agravando el problema año tras año. Creo que sí que estamos viendo un agravamiento de los incendios que sí que quizás, pues desde el punto de vista del público general, ya nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no? ¿Verdad? Estos incendios después del 2022, 2025, y ahora ya nos estamos empezando a acostumbrar a sufrir regularmente estos mega incendios, pero sí que, bueno, sí que hay unos matices importantes y entramos a fijarnos en el detalle, pues que son preocupantes.
Víctor, uno de los datos que nos llama la atención leyendo algunos análisis es que hablan de más superficie quemada, pero sin embargo, menos focos. Claro, aquí entramos ya a hablar de una mayor virulencia. Cada año hablamos de incendios más agresivos. ¿Esto a qué se debe?
Claro, y esto es muy importante de entender, que una cosa es la causa de la ignición y otra es la causa de la propagación. Es decir, para que nosotros tengamos un incendio requerimos de cuatro ingredientes, ¿no? Necesitamos tener mucho combustible, vegetación a ras de suelo, que ese combustible esté lo suficientemente seco como para arder, necesitamos una fuente de ignición y, por último, las condiciones meteorológicas que van a favorecer la propagación de ese incendio. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces la discusión se ha derivado hacia uno de esos cuatro puntos, que es el de la ignición, ¿no? Que ha habido un incendiario, que ha habido una colilla, que ha habido no sé qué. Y claro, nos hemos fijado en un aspecto que lo hemos utilizado como un chivo expiatorio. Es decir, los gestores políticos pues lo han utilizado como chivo expiatorio por no centrarse en aquello sobre lo que ellos realmente pueden actuar, sobre lo que está dentro de sus competencias, que es el combustible, el estado de abandono de muchos de nuestros montes, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya vemos que esta excusa ya no vale, que España no tiene un problema de igniciones, las igniciones cada vez van a menos, tenemos un problema creciente de propagación. Los incendios cada vez más rápidamente entran, emiten tanta energía que dejan en jaque a los sistemas de extinción, que los sistemas de extinción, pues en fin, ya tienen que abordarlos de una forma muy limitada porque ya no pueden hacer frente a estas llamas tan intensas.
Sí, Víctor, te pregunta Juan.
Sí, Víctor, yo soy de Castilla y León y todos los veranos o muy a menudo me estoy viendo envuelto en el incendio histórico, no sé qué, no sé cuántos, y siempre con la misma cantinela de los expertos que sois vosotros o de los bomberos, de es que está cantado el cambio climático, la falta de gestión forestal, la despoblación, la falta del sector primario. Sin embargo, no se consigue que este mensaje llegue al ámbito político. Mencionabas antes el efecto Madrid, que quizá por ello este verano ha tenido un poquito más de trascendencia, o política, o portadas, o telediarios. Pero claro, es que yo entiendo que para vosotros a veces es predicar en el desierto, ¿no?
Bueno, es muy frustrante. Mira, nosotros el año pasado, por ejemplo, estuvimos proponiendo un pacto de Estado por los incendios forestales y unos días más tarde el presidente del gobierno propuso un pacto de Estado por lo que él llamaba la emergencia climática, ¿no? Pero en realidad nosotros lo propusimos antes. Y si revemos el texto, si nos leemos con detalle esa propuesta de pacto de Estado por la emergencia climática, pues es frustrante y es desesperante porque las medidas en torno a lo forestal, ¿no? En torno a lo rural, a la bioeconomía, a los incendios, pues realmente no son lo suficientemente ambiciosas. En fin, hay algunas medidas que de hecho son contraproducentes, algunas de las cosas que ahí se escriben, ¿no? Necesitamos un programa marco contra el cambio climático, porque el cambio climático afecta a muchísimos sectores, turismo, agricultura, energía, etcétera. Es evidente que necesitamos un programa marco de adaptación al cambio climático, pero necesitamos uno específico para los incendios. Y lo que vemos es que no hay ninguna motivación, ni tanto por el gobierno, ni en la oposición, ¿no? En ningún lado del ámbito político no se atisba ninguna esperanza de políticos que realmente tomen medidas para realmente frenar, mitigar este problema creciente de los incendios forestales.
Víctor, mencionabas el pacto de Estado que propusisteis. Hoy hacemos el Faro Evolución y mirando al futuro queríamos preguntarte, en un hipotético pacto de Estado, ¿qué medidas tendrían que incluirse para poder protegernos de esos incendios que, como decimos, cada año son más agresivos?
Sí, es que estamos yendo a escenarios en los que, en fin, podríamos llegar a tener incendios pues de 1 millón de hectáreas en zonas como montañosas, como Pirineos, la cornisa cantábrica, el sistema central. Esto ya lo hemos visto en zonas de Australia, ya lo hemos visto en zonas de California, lo hemos visto en Bolivia, y nosotros estamos yendo hacia estas direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué puntos debería tener el Pacto de Estado? Bueno, nosotros hemos elaborado una relación detallada, ¿no?, con 9 puntos muy, muy, muy concretos y específicos, pero para resumirlo, los grandes ejes serían, en primer lugar, proteger a las personas, proteger a las casas, proteger a las infraestructuras, es decir, proteger a los pueblos, que la gente pueda vivir con seguridad, porque a día de hoy cada vez menos está garantizada la seguridad de las personas, y eso pasa pues por establecer una cultura de riesgo, que las personas que viven zonas de riesgo sean conscientes de ese riesgo, sepan cómo actuar, pero luego aquí nosotros también tenemos nuestra parte de ver cómo podemos proteger a nuestra vivienda. Ese sería el primer eje. El segundo eje, la gestión a gran escala del combustible. Tenemos que gestionar en torno a 1 millón de hectáreas, que vendría a ser pues un 4, un 5% de la superficie forestal. Esto es lo que nos dicen los estudios, ¿no?, de las zonas del mundo donde han logrado doblegar a los incendios, pues esta es la magnitud de la obra, ¿no?, de la obra de prevención que es necesaria. ¿Y esto vale dinero? Sí, vale dinero. Pero sabemos que cada euro que nosotros nos gastamos en prevención nos va a ahorrar 4 euros luego en pérdidas. Con lo cual, lo que realmente nos está costando dinero es no invertir en prevención.
Oye, Víctor, ahora que empieza la etapa de reconstrucción, los expertos habláis muy, especialmente los expertos en este tema, en incendios forestales, habláis mucho de la mala reforestación que se hace, que tal y como se reforesta, que es para que enseguida vuelva a verse todo verde, se está pensando en corto plazo y no en largo plazo. ¿Esto sigue siendo así? O sea, de repente te plantan otros miles y miles de pinos o miles y miles de eucaliptos para que parezca que eso reverdece, pero en realidad eso es contraproducente muchas veces.
Pero el problema de las repoblaciones no ha sido tanto el hecho de que se hayan plantado pinos, sino el hecho de que se han abandonado. De hecho, a día de hoy lo que más quema son matorrales. Y a día de hoy la superficie, si nosotros vemos el porcentaje de la superficie quemada en pinares, es parecido al que quema pues en encinares o robledales, o incluso inferior. En el año 2025, después de los matorrales, lo que más ardieron fueron pues de esas encinares, melojares, ¿no?, distintos tipos de robledales. Con lo cual, pues aquí se junta un poco hay cuestiones que no están bien entendidas, ¿no? Los eucaliptos también, nosotros necesitamos papel, ¿verdad? ¿De dónde va a venir este papel? Si viene de aquí, podemos cultivar esos árboles, hacer crecer esos árboles, pues con una serie de garantías, pero es que si no los cultivamos aquí, van a ser cultivados en Indonesia, se va a deforestar la selva tropical. ¿Es eso justo? ¿Que estemos exportando el impacto de nuestras acciones ecológicas a países del tercer mundo? Hay algunas personas que eso lo llaman como un colonialismo verde, ¿no? Entonces, bueno, realmente a día de hoy la superficie quemada en eucalipto es, en fin, es un 5%, es realmente pequeña, ¿no? En el incendio de niebla sí que hubo problemas, pero vamos, que el problema no es tanto la especie, sino el hecho de que se abandone. Y evidentemente a día de hoy, pues las actuaciones de restauración, pues claro, son una oportunidad para no plantar los fuegos del futuro. Si repoblamos árboles, tenemos que asegurarnos de que vamos a mantener aquello durante muchos años, porque si los volvemos a abandonar, estamos plantando los fuegos del futuro.
Exacto. Juan, en la evolución que has visto los incendios de la Sierra de la Culebra, que tú explicaste muy bien en aquel libro, Los Rescoldos de la Culebra, han pasado 4 años.
Sí, son 4 años ya este verano.
Vale,
sí.
¿Cómo ha sido la evolución? O sea, ¿cómo está el monte ahora que se quemó?
Pues es todo un poco engañoso porque, bueno, en este verano ya estamos en septiembre, ¿no? Agosto-septiembre ya es mentira, ¿no? Pero en abril, por ejemplo, tú vas por ahí y ves una alfombra verde, sobre todo este invierno que ha llovido bastante o esta primavera que ha sido bastante lluviosa, lo ves y dices, ah, qué bonito, está verde, pero es mentira, porque realmente antes no veías prado, veías árboles, 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 árboles. Yo pongo un ejemplo con Google Maps o Strava, la aplicación de ir a correr o en la bicicleta, que haciendo rutas por ahí, yo digo, joder, pero si aquí había árboles y ahora no hay árboles, solo hay tocones, incluso ves a los corzos, a los ciervos, a los jabalís corriendo por ahí, pero es que ya no hay árboles, ¿no? A la vista, si tú eres de fuera dices, ah, bueno, esto no está mal, pero claro, el paisano de allí te dice, es que esto no es una loma, esto no es una pradera, esto antes era un bosque y el bosque no existe durante décadas.
Un paisano de allí es uno de nuestros oyentes más queridos, Cabrero, Santiago León. Cabrero, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Bien hallada.
Oye, Cabrero, entiendo que cuando volviste a ver incendios una y otra vez este verano, te echarías por una parte las manos a la cabeza y por otra esa sensación que tenemos muchos, ¿no? Esto se veía venir.
Estamos con el corazón en un puño cada vez que surge un incendio, pues porque los que vivimos un drama somos los que de alguna manera somos conscientes de lo que pasó. Lo demás son imágenes solo, ¿no? Por lo tanto, sí que estamos con el corazón en un puño y esperando lluvias, por lo menos para dormir tranquilos.
Santiago, allí en tu zona, ¿coincides con esto que contaba Juan, de que hay una falsa sensación, una alfombra verde que, sin embargo, en comparación con lo que eran en estos años anteriores, no tiene nada que ver con el verde que llenaba aquel territorio, ¿no? Esa falta de árboles que quizás ha sustituido por especies que dan una falsa sensación de naturaleza.
Por primera vez estoy de acuerdo con un técnico y con un periodista.
Lo siento por ti.
Todo lo que he escuchado, de alguna manera, por el técnico, reivindica aquello que hace 30 años estoy yo sembrando como el olvido. Y esto de los incendios solamente es la venganza de la naturaleza causada por la despoblación y la falta de gestión. No hablamos de políticas forestales porque han sido erróneas y erráticas, pero desengañaros todos que mientras el indio no vuelva a la pradera, esto continuará.
Yo quería preguntarle a Víctor, este año hemos visto también una campaña de la Comunidad de Madrid que trataba de concienciar o alertar sobre las arizónicas que están tan extendidas en urbanizaciones. Bueno, tú nos hablabas de pactos de Estado, de drones, de medidas quizá un poquito más desde la política, pero a nivel individual, particular, las personas que viven en urbanizaciones, que además otros expertos también han apuntado a que cada vez hay más urbanizaciones en zonas forestales, rodeados de bosque, vaya, difíciles de contener cuando hay incendios. A nivel individual, la gente, ¿qué puede hacer para protegerse de estos incendios en el futuro? Porque claro, lo de las arizónicas quizá parece una medida un poco superficial frente a un gran incendio que amenaza tu casa.
Claro. Nosotros antes teníamos en muchos pueblos, ¿no? Tenían pues la periferia protegida, pues por personas como el cabrero o por agricultores, pues que de una forma sin costar ningún servicio, sino a través de una actividad productiva, pues ya aportaban este servicio de seguridad a las personas que vivían cerca del bosque, ¿no? En la periferia de las ciudades o en los pueblos. Esto es algo pues que a raíz del abandono rural y de una creciente pues fiscalización y poner pues cada vez más trabas burocráticas a toda esta gestión se está perdiendo, y efectivamente esto hace que cada vez tengamos más problemas de personas que pierden sus casas o bien sus casas amenazadas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues en primer lugar, informarse. Es decir, uno cuando adquiere una casa, cuando se va de vacaciones a una casa, está adquiriendo un riesgo, sea consciente o no. Lo primero que no te debe hacer es pues saber cuál es ese riesgo, cuáles son las medidas que yo puedo tomar para proteger mi casa. Si hay un incendio, pues cosas simples como cerrar las ventanas, bajar las persianas, mantener los canalones limpios. Luego tenemos en lo que sería la zona de ignición, es decir, en aquel sitio en el que si llega una pavesa, por ejemplo, a 20 metros de mi casa, pues que esa pavesa no tenga pasto seco, no tenga hierba seca, porque entonces va a ir corriendo hacia la casa, ¿no? Normalmente las casas no entran por ignición, por impacto directo de las llamas, sino muchas veces es por estas pavesas. Entonces, bueno, tiene que tener el círculo de su casa, pues podemos pensar en una especie de anillos concéntricos, ¿no? Los 30 metros más inmediatos a la casa, pues absolutamente desprovistos de vegetación, y a medida que nos vamos alejando, pues un poco más de vegetación. Luego, esta responsabilidad de los ciudadanos se tiene que ver complementada pues con la responsabilidad de los responsables políticos, de los ayuntamientos, y aquí el problema está en que muchos ayuntamientos pequeños pues no tienen capacidad de acometer estos planes de prevención de incendios que también son necesarios, ¿no?
Bueno, pues así cerramos este Faro Enfocas. Ha sido una de nuestras propuestas de temporada. El año pasado uno de nuestros primeros gatopardos, si no el primero, fue Raúl Prada, que salvó a algunos pueblos de Galicia de la quema porque tenía muy cuidados sus viñedos. A Santiago el Cabrero le hemos entrevistado también más de una vez, y de lo que se trata es de que no nos olvidemos de que esto no va a ir a menos, sino en principio va a ir a más, a no ser que se tomen las medidas adecuadas, ¿no?
Y que es un problema que está presente todo el año, que es lo que insisten también los expertos, que no es una cosa del verano. Así que muchísimas gracias, Víctor Resco de Dios, por acompañarnos esta noche en este primer Faro Enfoca de la temporada, y Juan Navarro también por aportar tu visión desde las coberturas que has hecho tan detalladas en estos incendios.
Tristemente es lo que nos toca, así que gracias por recordarlo.
Y un beso, Cabrero.
Chao, pero sin que haya pescado, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Un abrazo, chao.
Y déjame, Mara, que terminemos con un broche de optimismo. Este verano en El Faro nos acompañó Carlos Casillas, chef con estrella Michelin del restaurante Barro, que repartió con su equipo más de 19.000 comidas entre los afectados en la provincia de Ávila, y recordó con nosotros este momento.
La verdad que hemos tenido momentos preciosos estos días con personas que se les caían las lágrimas por un plato de comida. Un momento en el tiemblo en el que una persona del ayuntamiento nos percibía cuando ya salíamos con el coche, no sabíamos qué pasaba ahí era simplemente para agradecer con lágrimas en los ojos. Nos bajamos del coche y nos fundimos un abrazo que duró casi un minuto simplemente por llevar comida. Era algo que entendíamos que desde nuestro prisma podíamos aportar, podíamos ayudar, podíamos llevar comida caliente y un poquito de esperanza, pero desde luego no esperábamos que pudiese tener un efecto tan, tan grande en nuestra comunidad.
Sí, y déjame, Rubén, que yo haga un agradecimiento muy especial a todos los equipos de bomberos que han conseguido que en algunos de los incendios, como decíamos, más devastadores de este verano, los de la Sierra Oeste de Madrid, no haya habido una sola víctima. Se han salvado muchas casas, una veintena o treintena de casas que están quemadas, pero la gran mayoría de las casas se han salvado y ha sido gracias a la labor de los equipos de bomberos. Así que desde aquí nuestro agradecimiento. Y a ver, que tengo aquí a los chicos, a Berto, a Paloma, a Irene. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Pero tenemos a un oyente, a Jonathan, le quiero saludar. No sea que de repente acierte el sol a la vida. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.